Historiadores y profesores recuerdan al apóstol cubano José Martí en el aniversario 167 de su natalicio.
Jefe de redacción del diario digital 14 y medio ingresa a la lista de los regulados en Cuba.
Miembros de la UNPACU continúan siendo blanco de detenciones y allanamientos.
Demócratas presionan para que el ex asesor de seguridad de la Casa Blanca testifique en el juicio político contra el presidente Donald Trump.
El ejército estadounidense afirma que avión militar accidentado al este de Afganistán no fue derribado por los talibanes.
Y el presidente interino de Venezuela se reúne en Canadá con el primer ministro Justin Trudeau, buscando la ayuda para seguir presionando al régimen de Nicolás Maduro.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta emisión informativa, resumen de Radio Martí en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260. En los controles, Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Dolidia Darias, Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokers
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. 22 grados Celsius en La Habana, poca nubosidad. Buenas noches, viento soplando a 9 kilómetros por hora. Estas son las noticias de Cuba.
Historiadores y profesores, entre otros, recuerdan al apóstol cubano José Martí en el 167 aniversario de su natalicio. Damaso Rodríguez informa.
Este 28 de enero se cumple el 167 aniversario del natalicio de José Martí. Muchos recuerdan al apóstol como el padre de la independencia de Cuba. La profesora Uva de Aragón ha estudiado profundamente la vida de Martí.
Indudablemente que José Martí es la figura cimera de la historia cubana y una de las más altas de toda la historia de la América Latina. Fue un hombre de muchas facetas importantes como poeta, periodista, profesor, y fue el que organizó la guerra de independencia a Cuba y dio un programa de aspiración a lo que debía ser la República Cubana, que lamentablemente no llegó a ver. Fue un hombre que marcó el pensamiento de hacia dónde debía ir Cuba, y especialmente ya después para la generación del centenario de Martí, cuando se escribieron muchas de las biografías, había un verdadero culto a Martí y al mismo tiempo todo un movimiento para humanizarlo más, de que no era un dios.
Por su parte, el historiador Marcos Antonio Ramos no se recuerda a José Martí en los Estados Unidos.
Martí no fue ni un apologista ni un crítico sistemático de la vida en Estados Unidos. Grandes elogios de Martí a lo que él consideraba en el entorno de su tiempo una sociedad abierta, una sociedad democrática, hasta donde se podía practicar la democracia con todas las limitaciones propias del periodo histórico al que nos referimos. Pero también hizo críticas fuertes a algunos problemas sociales y al enfoque hacia América, lo que es América Latina, la Hispanoamérica, Iberoamérica, porque era una época en la cual se ejercía una influencia que podía ser benéfica, pero en otras ocasiones eran presiones en favor de intereses norteamericanos. Que tampoco debe extrañarnos nada de eso, porque las naciones buscan sus propios intereses. No podemos pensar que los intereses de los Estados Unidos sean equivalentes a los intereses de cualquier otra nación, como Colombia o como Santo Domingo. Por lo tanto, yo, que él haya visto algo muy negativo aquí, lo haya descrito que como el monstruo que él conoció, también habló maravillas de muchas cuestiones aquí en Estados Unidos. Así que no podemos encontrar en Martí lo que nosotros queremos que Martí diga.
Muchos estiman que Martí nunca debió ir a un campo de batalla siendo un intelectual, pero según la profesora Uva de Aragón, el apóstol entendió la importancia del momento.
Pues quizás hubiera sido más útil para Cuba si no hubiera muerto, aunque yo creo que él también entendía que Cuba necesitaba un mito fundacional y que por lo tanto esa muerte era una manera de fundar una nación.
José Martí muere en Dos Ríos el 19 de mayo de 1853. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
José Martí, el apóstol de Cuba, llegó desterrado a Santander, España, en 1871, cuenta la historia. Sobre su paso por esa ciudad del norte de la península ibérica, Ariana González conversó con el periodista Federico Lucendo Pombo.
Hay en el norte de España un pueblo de gente recia, como norteña y laboriosa, que por una parte extiende al borde de la mar un amplio muelle y elegantes casas, y por la otra encarama sobre picos y cerros una poblazoncilla de pescadores que con sus casuchas, retorcidas calles y ásperos pedregales da al rico puerto aire de ruin Villorrio, es Santander.
El primero de febrero de 1871 llegó a las costas de Santander al norte de España a bordo del vapor Alfonso XII, José Martí, iba deportado por segunda ocasión desde Cuba. El vapor había zarpado del puerto de La Habana el 15 de enero. El periodista Federico Lucendo Pombo, estudioso de la obra de José Martí desde Santander, en entrevista con Radio Martí, narró parte de esa estadía del héroe nacional cubano en la ciudad costera.
Iba deportado a Ceuta por conspirador, sin ningún tipo de vigilancia y sin un tipo de cadena, ningún tipo de vigilancia especial. Él tiene que las autoridades le esperan, las autoridades policiales le esperan en el puerto.
A ese hombre debo hoy mi libertad. Ladislao Setién se llama, y es el diputado a Cortes por Laredo, un distrito de esa provincia. Si bien recomendándome especialmente, me envió a la cárcel.
Por gestiones de sus padres, Mariano Martí y Leonor Pérez, ante las autoridades de la isla, el diputado a Cortes, Ladislao Setién, logró que el viaje se realizara a Santander y no a Ceuta, como en un principio había sido destinado a la cárcel.
Pues Ladislao Setién se da cuenta de la categoría personal, humana y literaria que tiene José Martí. Entonces él consigue que le lleven, que esté en la cárcel en Santander, está unos días.
Estuve dentro de ella, por bondad de ST, el curioso alcaide, cuando bienestar y libertad eran posibles.
El 24 de diciembre de 1881 expresó sus impresiones de su breve estancia de 12 días en Santander en una de sus crónicas escritas para la Opinión Nacional de Caracas.
De Santander son las bandadas de mujeres trabajadoras que con el agua a la rodilla cargan o descargan los buques haces de bacalao que manejan diestramente las hermosas aguadoras que sin más sostén que su linda cabeza tienen en alto el grueso cántaro, caminito de la fuente.
Y va a ver a su madrina, que quería mucho, que es Marcelina Aguirre. Marcelina Aguirre es una de las familias criollas que han hecho una fortuna importante en Cuba y son de aquí, de Santander.
José Martí vivió durante un corto tiempo en Arcos de Botín número 21, la casa de su madrina, doña Marcelina Aguirre, que le ofreció calor y afecto de familia. Encontró además respaldo para sus gestiones de permanecer en la península.
Pues él vive allí, la familia que siguen viviendo, curiosamente, los Aguirre y los Regules, y hace unas descripciones muy divertidas, con un humor muy, muy, muy cubano, muy criollo, de Santander. Escribe varias cosas sobre Santander. Por eso es la venida de Martí a Santander.
Y de Santander han sido ahora tres excomuniones de periodistas liberales, con que el obispo del lugar ha puesto agitación y zozobra a la comarca. Se funda el anatema en que los periódicos cuyos directores han sido excomulgados.
Y entonces le choca mucho, le llama la atención una excomunión que hace el obispo de Santander, San Vicente Calvo y Varel. Comulga a los directores de los periódicos, que son periódicos republicanos y democráticos, que se hacen en Santander, que es La Voz Montañesa, La Montaña, El Diario de Santander.
Las crónicas y las cartas de José Martí dejan claro que tuvo una gran acogida entre los círculos santanderinos. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
La lista de los regulados en Cuba continúa ampliándose. Ahora le tocó al jefe de redacción del diario digital 14 y medio, Reinaldo Escobar, quien en este reportaje de nuestro colega Amado Gil expresa su opinión de los motivos por el que el régimen mantiene dicha política.
Ya es común que a un activista de la sociedad civil cubana, el gobierno, a la hora de salir del país, le informe que está regulado. Este es el eufemismo que usa La Habana para prohibir la salida del país. A la larga lista se le agregó ahora el jefe editorial del diario digital 14 y medio, Reinaldo Escobar.
El señor que me atendió me dijo, no, aléjese un momento, póngase al final que esto hay que aclarar algo. Vino otro señor y me dijo, mire, usted hoy no puede viajar. Entonces la pregunta es por qué no puedo viajar. Dice, bueno, no sé, aquí inmigración en la pantalla de la computadora aparece que usted tiene prohibición de salida.
Escobar estaba invitado a participar en el evento Perspectivas Democráticas en América Latina que celebra la Universidad Sergio Arboleda en Colombia. Pero lo que muchos se preguntan es por qué el régimen mantiene esta práctica que le perjudica su imagen.
Le están mandando un mensaje a otros, pórtate bien, que si te portas mal te regulo. Y yo creo que si ellos a la hora de decir que con qué ganan, pues sacan la cuenta de que ellos ganan más atemorizando a las personas para que la gente se porte bien, que lo que le puede tener como mala consecuencia la mala opinión que tenga las personas sobre el gobierno cubano, que como tú bien dices, una raya más al tigre no se nota.
Algunos activistas han sido regulados y desregulados a la conveniencia del gobierno. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
A propósito de regulados, el artista Luis Manuel Otero Alcántara permaneció detenido el domingo alrededor de 3 horas en la unidad policial de Cuba y Chacón, en La Habana Vieja. Alcántara fue arrestado cuando se disponía a acompañar a su novia, la curadora de arte Claudia Jean-Louis Hidalgo, al Aeropuerto Internacional de La Habana, según explicó a Radio Martí. A Jean-Louis Hidalgo no se le permitió salir del país por estar regulada.
Ayer Claudia Henley tenía que ir a Colombia a un proyecto y fui a acompañar al aeropuerto a esa entrevista. Y cuando me ponía a ir a su casa, en la misma esquina que yo estaba esperando que ella saliera como para recogerme, y ahí mismo llegó la seguridad del Estado, ya me cogió y me llevaron hasta Cuchacón. En Cuchacón me estuvieron sentado ahí como las 3 o 4 horas esas, cuando ellos se dieron cuenta que ya yo se había ido, que ellos no dejaron volar y eso, hablamos ahí de que mira, no puedo ir al aeropuerto sin nada, porque tú estás regulado. Y yo, estoy yo regulado, entonces tengo una medida cautelar. Es cuando le digo, mira, ustedes están violando la medida cautelar, porque si yo, ustedes van a meterme preso a mí bajo la medida cautelar y dejarme en la calle, intento. No, que estamos haciendo condescendiente contigo, que tú estás violando, ya contrario, pero yo lo que quiero es que ustedes no metan para allá, no me estén dando mal a mí, ustedes no son ni mamá ni papá, no están haciendo ningún tipo de favor a mí. ¿Cómo es que ustedes saben que estoy violando? Ustedes son unos delincuentes, ustedes son unos violadores de la ley. Yo cada vez que me inviten, yo voy a salir de nuevo y ahí veremos qué pasa. Este año será la historia de los viajes impedidos por usted.
Bajo vigilancia policial continúa la organización opositora Unión Patriótica de Cuba, que fue blanco de detenciones y allanamientos durante el fin de semana. Ivette Pacheco informa.
Este lunes continúan detenidos por más de 48 horas los opositores Carlos Amel Oliva y Jorge Cervantes, ambos integrantes de la dirección de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en Santiago de Cuba. Así lo comunicó a Radio Martí la activista Caterine Mojena, esposa de Amel Oliva.
A la esposa de Jorge Cervantes le dijeron que se encontraba en la tercera unidad policial, pero cuando ella se presentó en esta unidad, pues no le permitieron verlo. Y en mi caso, no sé absolutamente nada de Amel.
Tras los 4 allanamientos a viviendas de miembros de UNPACU y promotores de Cuba Decide, efectuados el sábado, resultaron detenidos 9 opositores. Algunos de ellos ya fueron liberados, según Mojena.
Ellos son Yuselín Ferrer Espinosa, Jordani Chávez Rol, Ever Hidalgo Cruz. Cuando fueron detenidos, los llevaron al centro de operaciones de Versalles y denunciaron de que le apretaron muchísimo las esposas por varias horas.
Mientras se desconoce la situación de los activistas Dionisio Quevedo y Salvador Benavides de Granma y Ever Pérez Pérez de la provincia Holguín.
Bueno, en el caso de estos 3 activistas particularmente no sabemos si ya han sido liberados, si permanecen detenidos, pero lo van a deportar a sus provincias como siempre sucede cuando detienen algún activista que no es de Santiago.
Pero la vigilancia policial continúa este lunes, sobre todo en la sede principal de UNPACU en Santiago de Cuba. Así lo denunció desde allí el opositor Ever Hidalgo.
Continuamos sitiado y amenazado aquí en la sede principal de UNPACU, que dicen que se van a volver a tirar porque no podemos estar aquí, que ellos nos van a sacar de aquí a la fuerza.
UNPACU informó a Radio Martí que con el operativo el régimen impidió un encuentro que se celebraría el sábado como parte de las actividades que lleva a cabo la Academia del Frente Juvenil de la organización. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Inmigrantes cubanos en Reynosa enviaron sendas cartas a los presidentes de los Estados Unidos y México durante un acto sin precedente realizado en esa localidad fronteriza entre México y los Estados Unidos. Se trata de la Marcha por la Paz que tuvo lugar en el Puente Internacional Reynosa-Hidalgo. Nuestro compañero Ricardo Quintana recogió las declaraciones del organizador, Joandri Bolaños, del migrante cubano José Rodríguez, y conversó con el candidato al Congreso estadounidense Frank Polo, quien estuvo también presente en el evento.
Portando banderas cubanas y flores blancas, un centenar de cubanos llevaron a cabo la Marcha por la Paz, el Amor y la Libertad, desde la plaza principal de Reynosa hasta el puente internacional.
Es una marcha pacífica por la paz y el amor, y por la libertad. Un ambiente humano, darle las gracias al gobierno de México, al pueblo de México, por lo que está haciendo por nosotros.
Estamos todos buscando el mismo derecho, un derecho que creo que se nos ha quitado en Cuba.
Luego de la marcha, un grupo llegó al puente internacional y entregó una carta para el presidente presidente de México, Manuel López Obrador, agradeciendo la acogida que les ha brindado en el país. La misiva fue recibida por el inspector de la Policía Federal, Guillermo Dávila. Desde Miami viajó a Reynosa Fran Polo, candidato al Congreso de Estados Unidos en las próximas elecciones.
Que son muchos profesionales que han tratado de huir de misiones, han tratado de huir de diferentes formas y quieren una oportunidad para reiniciar su vida. Son personas que están muy en contra del régimen comunista.
Esta visita tuvo para ti un significado muy especial. ¿Por qué?
Mira, porque yo soy balsero. Yo escapé en 1994 de Cuba y cuando escapé llegué a la misma situación que están ellos hoy en día.
Los manifestantes entregaron flores blancas a los agentes mexicanos y de Estados Unidos y una carta para el presidente Donald Trump, a quien pidieron intervención para que se agilicen los trámites con mira al asilo político.
Y tengo entendido que tú trajiste de vuelta a Miami un ramo de flores blancas con una intención.
Yo he seleccionado el Parque José Martí para estar allí un grupo de cubanos y entregar, hacer la ofrenda a José Martí. Ellos están muy conscientes de la fecha que es, la importancia de la fecha de nuestro apóstol, y me han pedido que lo haga y lo voy a hacer.
Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Capitalinos cuestionan premio a gobierno de La Habana otorgado en la Feria Internacional de Turismo de España. Tomás Cardoso con esta información.
El gobierno de La Habana recibió el premio Excelencia en la Feria Internacional de Turismo de España 2020, que concluye este domingo en Madrid, por haber hecho mucho más por su ciudad. Estos premios fueron creados hace 15 años por el grupo de tour operadores españoles Excelencia. Habaneros entrevistados por Radio Martí cuentan la realidad existente en la capital. En Nuevo Vedado, la bloguera y artesana Rebeca Monzó comenta que en parte la caída en la llegada de visitantes se debe a las malas condiciones higiénicas que imperan en la capital.
La ciudad está destruida, sucia, con aguas albañales. Muchos turistas se enferman porque comen cosas por la calle que les hace daño, porque no hay la higiene que se necesita. Aquí venían muchísimos europeos, pero ya no están viniendo.
Y para el periodista independiente Vladimir Turró, hay una realidad en la urbe que las autoridades no han logrado solucionar por décadas.
Existe muchísima acumulación de basura, a pesar de que trajeron 24 camiones de Japón para ofrecer este servicio. Aguas albañales corriendo casi por todos los municipios de la capital. Los derrumbes.
La académica Omara Ruiz Urquiola califica de falacia este premio y destaca la falta de cultura turística en el país y concluye que este es un esfuerzo de los inversores ibéricos en la isla para tratar de recuperar su inversión.
Llevan desde los años 90 muchos empresarios españoles en Cuba en ese esfuerzo para granjearse ciertas simpatías dentro de la jerarquía económica del gobierno cubano y tratar de recuperar la inversión inicial. Eso es una falacia. Estas instituciones estatales adscritas al Ministerio del Turismo adolecen de una verdadera cultura turística.
El profesor universitario Elías Amor Bravo concluye que el otorgamiento del galardón obedece a motivos políticos y la influencia que ejercen la mayoría de las empresas españolas que invierten en Cuba.
Es una recompensa política y solo hay que situarlo en estos términos vergonzosos.
Al cierre de 2019, Cuba no alcanzó la cifra de 5 millones de visitantes extranjeros que estaba prevista en el plan. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
11:18, gracias por acompañarnos en su noticiero de Radio Martí, en transmisión simultánea por Radio Caracol. Noticias de Venezuela.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, comenzó su día de trabajo en Ottawa con un encuentro con el canciller de Canadá, François-Philippe Champagne, luego del cual aseguró que ya está preparando el regreso a su país.
En rueda de prensa, Champagne afirmó en español que es un honor para Canadá recibir al presidente Guaidó y aseguró que la situación en Venezuela ha ido de mal a peor como resultado directo del régimen de Nicolás Maduro.
Por su parte, el embajador de Venezuela, nombrado por el gobierno interino para Canadá, Orlando Viera Blanco, detalló que además del encuentro con el canciller canadiense, Guaidó tiene en su agenda reuniones con embajadores del Grupo de Lima, asistirá al Parlamento de Canadá y sostendrá una reunión con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.
Guaidó comenzó su gira hace más de una semana que lo llevó a Colombia, Bélgica, Reino Unido, Suiza, Francia y a España.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registra una cifra récord de manifestaciones en el país. Desde Caracas informa a nuestra corresponsal Carolina Alcalde.
Reciente informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. En 2019 se registraron 16.739 manifestaciones en el país, el equivalente a 46 protestas diarias, un 24% más que en 2018, lo que aseguran es una evidencia de la profundización de la emergencia humanitaria compleja por la que atraviesan los ciudadanos. El informe también recuerda que al menos 67 personas fallecieron en el contexto de las movilizaciones de calle. Marco Ponce, director de la institución, destacó en conversación con La Voz de América que los ciudadanos han estado pronunciando para exigir derechos económicos, sociales y la restitución de los servicios básicos, entre otros.
La crisis es generalizada en todos los sectores. Si bien en el tema económico, por ejemplo, en ese supuesto, existiese una variación o una mejora, tenemos, por otra parte, la situación de los servicios básicos, la situación del derecho a la salud, a la alimentación.
Ciudadanos consultados coinciden en haber participado en al menos una manifestación de calle y afirman que, además de la crisis de los servicios básicos, la crisis económica es el factor que más les cuesta sobrellevar actualmente en Venezuela, tal y como comenta Hidalgo Montes.
Porque nos estamos muriendo de hambre, definitivamente. Que diga que la está pasando bien es porque está enchufado.
En varias ocasiones, y la más reciente en noviembre, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, ha denunciado que la oposición tiene pretensiones de ejecutar manifestaciones violentas y amenazó con cárcel a quienes participen en las supuestas acciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
A las 11:21 saludamos a nuestra audiencia en Santa Clara, 20 grados Celsius, despejado. Noticias de Estados Unidos.
El segundo día de presentación de argumentos iniciales del equipo legal del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, estuvo marcado por reacciones en el Senado sobre la posibilidad de que el ex asesor de seguridad nacional del presidente Trump, John Bolton, testifique en el juicio político. Jorge Agobian, de La Voz de América, informa desde la ciudad de Washington.
Cuando los demócratas batallaban para convencer a los republicanos en el Senado de permitir nuevos testigos y documentos en el juicio político al presidente Donald Trump,
y ciertamente no pueden tener un juicio sin John Bolton.
El nombre del ex asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump generó aún más polémica.
La noticia de las últimas 24 horas de que John Bolton no solo está preparado para testificar, sino que, según su manuscrito, ese testimonio incluiría una conversación directa con el presidente de Estados Unidos, donde el presidente dejó en claro que estaba condicionando la ayuda militar a investigaciones políticas o material que quería de Ucrania, deja más claro por qué no se puede tener un juicio significativo, sin testigos.
Para el viernes está planteada la votación sobre la citación de testigos, que podría definir cuán extenso podría ser el proceso. Los republicanos, que son mayoría en el Senado, parecieran mantener intacta su posición.
Para mí, los hechos del caso siguen siendo los mismos. No hay nada nuevo aquí.
Lo que podría pasar en los próximos días ya ha sido condenado por los demócratas.
Si los republicanos del Senado no van a votar para llamar al señor Bolton y al señor Mulvaney y los otros testigos ahora, si no van a pedir notas y correos electrónicos, también serán parte del encubrimiento.
Si el Senado decide omitir el llamado a testigos, el voto para condenar o absolver al presidente Donald Trump podría ocurrir al final de esta semana. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.
Entre tanto, un avión militar de los Estados Unidos se desplomó este lunes en el este de Afganistán y hasta el momento no hay indicio de que haya sido derribado por fuego enemigo, informó el ejército estadounidense.
El portavoz de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en Afganistán, el coronel Sonny Leggett, dijo que el avión militar, un Bombardier I-11A, chocó en la provincia de Ghazni y que se investigan las causas del incidente.
No se prevé que el choque obstaculice las negociaciones de paz entre Estados Unidos y el Talibán en caso de que haya resultado un accidente. El Bombardier E-11A es un avión de espionaje de la Fuerza Aérea. A esta hora, a las 11:24, vistazo a Santa Clara, 20 grados Celsius, viento soplando a 5 kilómetros por hora. El estado general del tiempo para Cuba y el Caribe, Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras un débil centro de bajas presiones se desplaza muy lentamente sobre la región central del Golfo, un centro de altas presiones débil también domina el norte de la Florida, extendiéndose sobre las Bahamas y Cuba con condiciones del tiempo muy estables, mientras un nuevo frente frío penetrará en el noroeste del Golfo de México en la noche del martes y eventualmente debe llegar muy débil al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la mañana del jueves. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados con lluvias muy aisladas en las provincias occidentales, poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Quieto en primera, las 11:25, llegó Pepe Lacayo y los deportes.
Muchísimas gracias. Vamos a comenzar con la noticia del día, que es en el béisbol de las Grandes Ligas. La semana pasada les había dicho que el cubano-americano Nicolás Castellanos estaba negociando con los Rojos de Cincinnati y durante el fin de semana aparentemente se pusieron de acuerdo y ahora sí, el outfielder nacido y criado aquí mismo en el sur de la Florida, Nicolás Castellanos, va a firmar un contrato con los Rojos de Cincinnati que le pagará 64 millones de dólares norteamericanos por 4 temporadas patrullando el outfield de los Rojos de Cincinnati. Tremenda noticia para este cubano de 7 temporadas que batea promedio de carrera 277, 120 jonrones, 460 carreras impulsadas, 408 anotadas y 229 dobletes. Cincinnati ha hecho muchas adquisiciones en esta temporada de agencia libre. En el baloncesto profesional de la NBA, esta noche el Miami Heat aplastó a Orlando Magic 113-92. Duncan Robinson metió 21 puntos para el equipo ganador. Cleveland aplastó a los Pistones por 15 puntos. Colin Sexton metió 23 para el equipo de los Cavaliers. Chicago Bulls derrotó a San Antonio por un solo puntico. Zach LaVine con 23 tantos. Sacramento venció a Milwaukee en tiempo suplementario gracias a los 42 puntos que metió Buddy Hield. Y en este momento está jugando los Cohetes de Houston con el Utah Jazz. Y yo creo que Bruno nos puede decir cómo va el partido hasta ahora.
Mejor no,
dice. Utah está perdiendo, seguro. En el tenis profesional, en el abierto australiano, tremenda jornada para Rafael Nadal, que le costó muchísimo, pero sí pudo eliminar al número 23, el australiano Nicolás Kyrgios. Bien apretado, los últimos 2 sets los ganó 7-6 con 8 y 7 rompeempates respectivamente, pero Rafael Nadal está en los cuartos de final. En este momento está jugando Roger Federer contra el norteamericano Sandgren. También el alemán Zverev avanzó eliminando al ruso Rublev. Y mañana arrancan los cuartos de final en la rama masculina y también en la rama femenina. Ya tenemos, mañana Nadal juega contra Thiem en la rama masculina, Raonic contra Novak Djokovic y Wawrinka, el suizo polaco, contra Zverev. En la rama femenina, damas y caballeros, esta noche la chica local Barty derrotó en 2 sets a la República, a la checa Kvitová, se pronuncia ese apellido. La rusa Pavlyuchenkova derrotó en 3 sets a la alemana Kerber y la norteamericana Kenin despachó rápidamente a la tunecina Jabur en 2 sets consecutivos. O sea que mañana tenemos a la mujer de Estonia Kontaveit contra la rumana Simona Halep, la española Muguruza contra la rusa Pavlyuchenkova en las semifinales del torneo australiano rama femenina. El viernes pasado yo les dije que cada vez que el Barcelona iba al Valencia, le iba mal. No importa que el Valencia sea el peor equipo de la liga, el Barcelona fue a Valencia y perdió 2-0 y pudo haber perdido 4-1, pero los valencianos fallaron un penal, estrellaron contra el poste, fallaron un gol que hasta Bruno Tocars hubiera metido ahí enfrente, ¿no?, de la portería. Sí,
tan fácil era.
Así que el Barcelona ya no está de primero en la liga. El Real Madrid sí ganó su partido derrotando al Valladolid. En este momento el Real Madrid 46 puntos, el Barcelona 43, Sevilla 38, Getafe 36. Esos serían Los equipos que irían a la Champions League. Otro equipo que perdió este pasado fin de semana, la Juventus de Turín, perdió anoche contra el Napoli en la Liga Italiana 2-1, pero sigue, todavía está en el primer lugar, 3 puntos, porque el Inter no pudo aprovechar el tropiezo de la Juventus. El Inter empató 1-1 en casa contra el Cagliari. La Roma y la Lazio empataron 1-1. El Milán derrotó al Brescia. Esto significa Juventus de primera, Inter de segundo, Lazio y la Roma irían a la Champions League. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Exiliados cubanos en el sur de la Florida exigen la reanudación del programa de reunificación familiar.
Un preso de la prisión Kilo 5 y medio en Pinar del Río completa casi 20 días en huelga de hambre exigiendo la revisión de su causa.
Embajador interino de Venezuela ante la OEA, Gustavo Tarré, califica al régimen cubano de parásito porque siempre busca gobiernos que lo mantengan.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, presentará este martes su plan de paz para el cercano oriente, denominado el Acuerdo del Siglo.
El mundo rinde tributo a más de 1 millón de víctimas del Holocausto al conmemorarse 75 años de tan oscuro episodio de la humanidad.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero de las 11 de Radio Martí en transmisión simultánea con Radio Caracol en Miami. En los controles, Richie Pérez, en redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokers
y Ricardo Espinosa.
Exigen la reanudación del programa cubano de reunificación familiar. José Luis Ramos informa.
Exiliados cubanos o residentes en el sur de la Florida volvieron a reclamar el reinicio del programa de reunificación familiar suspendido hace un poco más de 2 años cuando Estados Unidos retiró el 60% de su personal diplomático en La Habana debido a los presuntos ataques a la salud que afectaron a personal diplomático en la isla. Reinel Gómez Torres participó en la protesta que tuvo lugar en el Monumento a los Caídos en Bahía de Cochinos. Gómez espera poder reunirse con su hija.
Cerró la embajada. Tanto la embajada como USA está diciendo hace 2 años y medio que será la embajada, que nos van a buscar un lugar donde entrevistar estos casos. Esto ha sido mentira también total.
El programa de reunificación familiar cubano, conocido como Parol, fue creado en 2007. Permite a ciertos ciudadanos estadounidenses elegibles y residentes permanentes solicitar un permiso de ingreso en el país para sus familiares en Cuba. Si se concede, estos miembros de la familia pueden viajar a Estados Unidos sin tener que esperar por sus fechas de prioridad de visa de inmigrante. Una vez en el país, pueden solicitar permiso de empleo mientras esperan por la residencia permanente. Isabel Agüero reclamó a su hermana. Un proceso que demora muchos años, dijo. Agüero, al igual que los otros familiares, insistió en que se le dé una solución a sus respectivos casos.
Esos casos están muy demorados, se demoran de 13 a 14 años y el boletín de visa de este mes, en vez de adelantar, estuvimos retroactivos 7 meses. Para entonces, como en 2 meses se vuelve a estabilizar, es una demora súper grande.
En noviembre de 2017, la Embajada de Estados Unidos en La Habana informó que el programa cubano de reunificación familiar quedaba detenido hasta nuevo aviso. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y después de 1 año del paso del tornado por la ciudad de La Habana, aún quedan muchas obras de construcción y reconstrucción de casas sin terminar y los vecinos se quejan de las demoras. Ariane González conversó con la periodista Luz Escobar, quien recorrió las calles de Luyanó.
Ha pasado un año desde el paso de un tornado por la ciudad de La Habana que dejó más de 7.800 viviendas afectadas. ¿Cuál es la situación actual que viven los damnificados? La periodista independiente Luz Escobar recorrió el municipio de Luyanó y narró a Radio Martí el panorama que encontró.
Primero lo que encontré es que obviamente lo básico que permite el desarrollo de la vida normal, como los postes, el paso por las calles, todo eso está básicamente restablecido. Ahora, lo que pasa es que las viviendas de las personas que fueron afectadas, independientemente de las cifras oficiales, que son bastante triunfalistas y optimistas, yo pude ver que todavía hay muchísimas familias que están en un estado constructivo que para un año es demasiado. O sea, unas personas que llevan un año viviendo en situaciones caóticas porque tienen su vivienda con el techo destruido o porque la mitad de su casa se vino abajo y están todavía con sus ladrillos en la puerta de la casa, con sus materiales, porque bueno, algunos han tenido la ventaja de que el gobierno les ha puesto una brigada para que los ayude a construir, pero resulta que esa brigada a veces va, a veces no va, hay problemas con el combustible y eso hace muy lento todo, también a veces los materiales escasean. Y en el caso de las personas que no tienen esta brigada, imagínate tú, es una familia que muchas veces trabajan las personas y en el tiempo libre se pueden construir y es todo muy lento.
Hace un año el Estado cubano decidió vender a mitad de precio los materiales de construcción a los damnificados y enviar a brigadas de obreros para que asistieran en la construcción de las casas.
Yo pude ver que, por ejemplo, hay casas que sí se han terminado, pero también las personas que ya están viviendo en esas casas que se han terminado se quejan de que la terminación no ha sido la mejor. El escenario en Luyanó es un escenario de una gran obra constructiva.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Un preso se declaró en huelga de hambre hace casi 20 días en la prisión Kilo 5 y medio en Pinar del Río para exigir que se agilicen los trámites de su revisión de causa. Yolanda Huerga tiene la denuncia de amigos y familiares.
El preso común Wilberto Blanco Rodríguez, internado en la prisión Kilo 5 y medio de Pinar del Río, lleva 19 días en huelga de hambre en protesta por la lentitud en los trámites burocráticos para la revisión de su condena. Asegura Mayelín Díaz Hernández, esposa del recluso. Esta es la quinta vez que Blanco Rodríguez deja de ingerir alimentos desde que fue encarcelado en 2018 por hurto y robo con violencia con intimidación en las personas, delitos que él asegura no cometió y por ello pidió al Departamento de Revisiones Penales de Pinar del Río una revisión de su causa, a lo que contestó la entidad el 26 de septiembre de 2019.
Que se ha realizado el expediente de reparación para el control de los trámites de su asunto, toda vez que amerita un estudio de las actuaciones judiciales y de posibles diligencias investigativas para decidir respecto a su solicitud.
Lo anterior es parte de la respuesta de la entidad de justicia leída por el activista Eduardo Díaz Fleitas. Pero el Tribunal Provincial de Pinar del Río declaró sin lugar la solicitud, pese a que, según la esposa del recluso, las investigaciones probaron que no podía haber cometido el crimen del que se le acusaba por estar cumpliendo en la cárcel otra sanción. El pasado 4 de enero, otro preso común, Lázaro Abreu Godínez, murió en la cárcel habanera 1580 tras 57 días en huelga de hambre reclamando que se le hiciera justicia y se le revisara una sanción por un delito que no cometió. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
El embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos OEA en Washington, Gustavo Tarré Briceño, califica al régimen cubano de parásito que siempre está procurando gobiernos que lo mantengan económicamente. Pedro Corzo nos amplía.
El embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, Gustavo Tarré Briceño, afirma que el régimen cubano se asoció con Hugo Chávez para seguir teniendo un país que le resolviera sus problemas económicos como lo hizo la Unión Soviética hasta el momento de su desaparición.
Hay un dicho que puede sonar duro y que quiero repetirlo y que no significa ninguna ofensa al pueblo cubano, pero sí una descripción de su gobierno. Este es un gobierno jinetero, el gobierno cubano, que está buscando de quién vivir. Y así como durante muchísimo tiempo vivían de la Unión Soviética, cuando cayó la Unión Soviética y se quedaron sin el flujo de rublo que venía de Moscú, pasaron el llamado periodo especial durante el cual la economía se venía abajo y apareció Hugo Chávez con un flujo de petrodólares
que fue inmenso en un momento dado y que sigue siendo muy importante. Venezuela le regala diariamente a Cuba 50.000 barriles de petróleo, prácticamente a cambio de nada.
Para el diplomático venezolano, la caída de Nicolás Maduro sería una catástrofe para el régimen insular.
Si Maduro llega a caer, todo el mundo sabe que ese petróleo regalado se acaba. Y para el gobierno castrista eso es una catástrofe, porque es el pin del poquito de oxígeno que le sigue llegando, y para ellos es vital mantenerlo, a cambio de lo cual prestan la asesoría en todo lo que es la represión, todo lo que es la tortura, todo lo que es los servicios de inteligencia, todo lo que es una cierta colonización de Venezuela, que llega al extremo que en estos últimos días Maduro anunció que el embajador de Cuba asistiría al Consejo de Ministros.
Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
La economista Marta Beatriz Roque Cabello habla sobre las diferentes clases de emprendedores que existen en Cuba. Esto en entrevista realizada con Tomás Cardoso.
Marta Beatriz Roque Cabello, hablando en términos económicos, no quiero perder la oportunidad de una reacción suya. En una entrevista con la agencia española EFE, funcionarios del Ministerio del Turismo cubano reconocieron lo que sabemos a voces cantadas. Ha habido un decrecimiento del turismo que arriba Cuba, no solo el norteamericano por las medidas del presidente Trump. Ojo, ha disminuido el turismo español, el turismo canadiense, los turoperadores franceses, los italianos, por múltiples razones. Problemas de las economías europeas, también como que el turismo cubano no es repetitivo. ¿Qué tú me dices, Marta, que ahora dicen los funcionarios del turismo cubano que apuestan a que los emprendedores empoderados, los cuentapropistas cubanos que tienen recursos, vayan y suplan el déficit habitacional en los hoteles 5 estrellas? Estarán hablando de carretilleros, vendedores, dueños de paladares. ¿Qué es esto, Marta?
Bueno, puede ser que estén hablando de los cuentapropistas que tienen casas que cobran cantidades de $600 diarios, etcétera, como la nieta de Raúl Castro. De cuentapropistas que son dueños de clubes que ya en Cuba no existían y que por la noche tienen shows, permiten todo tipo de cosas allí, y que son familiares de altos dirigentes de la revolución. Yo pienso que esta gente sí tiene posibilidades, porque tienen entradas de dinero más que suficiente, tienen inversiones, etcétera. Pero el cuentapropista promedio en Cuba no tiene posibilidad de esto. El cuentapropista promedio en Cuba trabaja para sobrevivir y sobrevivir un poquitico mejor que el resto de los cubanos que vivimos mal dentro de nuestro país. Esto es una utopía por parte del gobierno, porque ciertamente saben que el turismo va a caer al piso, porque además no tienen nada que brindarle. En Cuba no se siembra nada, no se cosecha nada. Los turistas en general les gustan los vegetales, les gustan las viandas, cosas así que aquí no se les puede ofrecer, porque ciertamente no las hay.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
11:42 minutos, un vistazo a noticias de América Latina.
La Iglesia Católica de Bolivia exhortó a los candidatos presidenciales a priorizar la salvaguarda de la democracia y la unidad, mientras la presidente Jeanine Áñez decide solicitar la renuncia de todos los ministros para encarar esta nueva etapa de la gestión de transición democrática. Jorge Orellana informa.
La Iglesia Católica Boliviana exhortó a los candidatos presidenciales a priorizar la salvaguarda de la democracia y la unidad alrededor de programas comunes, evitando la dispersión y el peligro de recaer en sistemas autoritarios. El pedido de la Iglesia se da a conocer después de que se conociera que el partido de Evo Morales, el MAS, estaría primero en las encuestas para las elecciones de mayo. Al MAS le seguirían el derechista Luis Fernando Camacho y el expresidente de Centro Carlos Mesa, ambos con 17%. El sondeo incluyó la candidatura de la presidenta interina Jeanine Áñez, que figuraría con un 12%, pese a que recién anunció su postulación. La postulación de la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, ha originado una serie de reacciones. La exministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, dijo:
y le he pedido que reflexione, que tome las decisiones con sabiduría. No sé si ha tenido la posibilidad de leer mis mensajes, pero estoy segura que sí.
La decisión de la presidenta provisional, Jeanine Áñez, pidió la renuncia de sus ministros. El ministro de la presidencia, Yerko Núñez, sobre el particular señaló:
la presidenta ya nos viene pidiendo nuestra renuncia a todos los ministros, ministras. Esto no es nada fuera de lo normal. Esto sucede, más aún que Jeanine Áñez ha anunciado su candidatura.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Entre tanto, el Banco Central de Nicaragua espera una recuperación económica para este año 2020, mientras que un economista asegura que la economía del país está en crisis. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
El presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, aseguró que se espera que este año el país se aleje de la recesión económica y el desempleo, índices que incrementaron producto de la crisis que vive el país.
Nosotros estaríamos ya en una fase en que podríamos ya estar saliendo de esa situación y en 2020 podríamos estar viendo una recuperación, que es la que nosotros reflejamos en la información de macroeconómica preliminar.
Reyes dijo a medios oficiales que esperan que la economía el año pasado haya finalizado con una contracción de 4.5%, cuya tasa es alentadora si se compara con la del Fondo Monetario Internacional, que la sitúa en menos 5.7%. Los indicadores que mantienen confiado al gobierno de que lo peor de la recesión ya pasó es que en el terreno macroeconómico y monetario hay indicios de crecimiento. Sin embargo, el discurso del funcionario carece de credibilidad ante economistas locales como Roger Arteaga.
El hecho de que se haya incrementado la base monetaria, que los depósitos hayan dejado de caer, no significa de que la economía está en recuperación. Siempre es una economía que está en recesión, que está en crisis.
El economista añadió que la amenaza de nuevas reformas tributarias con fines de recaudación anunciadas para este año solo incrementarán la recesión económica que vive el país. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
11:46 en 20 grados Celsius en Camagüey. Otras noticias del mundo hasta ahora.
75 años después de la liberación de Auschwitz, sobrevivientes del Holocausto se congregaron el lunes en este lugar del sur de Polonia para honrar al más de 1 millón de víctimas, principalmente judíos, informa la agencia de noticias AFP.
Más de 200 supervivientes del Holocausto se dieron cita el lunes para conmemorar los 75 años de la liberación del campo de concentración nazi de Auschwitz. Algunos lucieron las bufandas y los uniformes que se usaban en el campo de la muerte construido por los nazis en la entonces Polonia ocupada. Los supervivientes del campo, donde murieron más de 1.100.000 personas, principalmente judíos, compartieron su preocupación por el resurgimiento del antisemitismo. Miembros de la realeza, presidentes y primeros ministros de unos 60 países, aunque no los líderes de las grandes potencias, se reunieron con los sobrevivientes de Auschwitz. Por la noche encendieron velas y colocaron ofrendas florales. En ceremonias paralelas desde sus países, líderes como la canciller alemana Angela Merkel o el presidente francés Emmanuel Macron también rindieron homenaje a las víctimas del Holocausto.
Debemos nutrir la memoria y mantenerla viva. Debemos asumir una firme posición contra la intolerancia y el odio, contra el racismo y el antisemitismo, contra la misantropía centrada en grupos. Tenemos una responsabilidad para asegurar que la gente en Alemania y Europa se sienta a salvo y en casa aquí.
Nuestra vigilancia debe sin cesar estar iluminada por nuestra memoria. Estudiar el odio en nuestro pasado para detectarlo mejor en nuestro presente. ¿Quién hoy no ve el insoportable resurgimiento del antisemitismo rampante en nuestra Europa, en nuestro país? Desde mediados de 1942, los nazis deportaron sistemáticamente a los judíos de toda Europa a 6 grandes campos de exterminio: Auschwitz-Birkenau, Belzec, Kelmno, Majdanek, Sobibor y Treblinka. El de Auschwitz-Birkenau, el más grande y mortal de todos, es el único que se ha conservado.
Y a las 11:49, tiempo para hablar en serio con la poetisa cubana María Elena Cruz Varela.
Entre las masacres ordenadas personalmente por Lenin a partir de la Revolución de Octubre de 1917, destaca, por su connotación, el asesinato a mansalva del último zar y su familia, incluyendo su médico personal, asistentes, criados y todos los que, de una u otra manera, integraban el círculo más íntimo de la familia real. El cine y la literatura se han ocupado del tema de manera cíclica y recurrente. La muerte de los Romanov ya forma parte de la historia universal de la infamia, y desde mi punto de vista, esto tiene tanto que ver con el apellido de las víctimas como con el terror atávico que los humanos sentimos ante situaciones de extrema indefensión. El caso es que el exterminio de los Romanov no se limitó solo a la familia directa del zar Nicolás y la zarina Alexandra. A partir de la ejecución de estos, se organizó toda una cacería en toda regla contra los vinculados con los zares, ya fuera por sangre o por estrecha amistad. Solo la viuda del zar Alejandro III, la emperatriz María Fidorovna, conocida en todo el mundo por su incesante búsqueda de la princesa Anastasia, pudo salir con vida de la cacería, y no por la bondad de Lenin, sino porque logró escapar a tiempo y colocarse bajo el amparo del Kaiser alemán en Crimea. De ahí pudo huir con la ayuda de la corona inglesa. A la gran duquesa Isabel Fedorovna, cuñada del zar, acompañada por tres de sus sobrinos, una monja y un poeta primo también del zar, los sacaron de su refugio en los Urales en plena madrugada y con los ojos vendados, después de golpearlos brutalmente, los arrojaron a un pozo. Y para acabar con sus vidas, porque se negaban a morir, lanzaron granadas al interior y tuvieron que terminar lanzando troncos encendidos hasta que al fin sus plegarias se dejaron de escuchar. Otro dato ilustrativo de la mentalidad predominante en la gran revolución del 17 lo proporcionó personalmente Lenin cuando el escritor ruso Máximo Gorki intercedió ante el gran líder pidiendo clemencia para el duque Nikolai Mikhailovich, quien junto a su hermano, su primo y el hijo menor del zar Alejandro II, el príncipe Pablo Romanov, sí, creo que así se llamaba, sí, Pablo Romanov, estaban detenidos en la gran fortaleza de San Pedro y San Pablo. El gran duque Nicolás Mikhailovich era un historiador famoso, reconocido en todo el mundo, además de miembro de la familia real. Y a esto apeló Gorki ante Lenin, solo para recibir esta sentencia como respuesta. La revolución no necesita historiadores. Y ese fue el fin del historiador Nicolás Mikhailovich. Les habló por las ondas de Radio y Televisión Martí, su compatriota María Elena Cruz Varela.
Y a continuación en Radio Martí, el segmento de salud con la doctora Maritza Fuentes. Que hoy, esta noche, continuamos con el tema de las migrañas.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes. Les saludo con mucho cariño a todos los que están en mi querida isla natal, que es Cuba. Este segmento es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos, y lo hacemos con mucho cariño para tratar de ofrecerle a usted esa información tan valiosa que le podría hacer pensar y reflexionar acerca de la calidad de vida y su estilo de vida. Recuerde que no importa las circunstancias, el arquitecto, el piloto y el capitán de su vida es usted. Hoy vamos a hablar acerca de las migrañas y quiero enfocarme en este tema, pero no solamente en la parte clínica que ocasiona este dolor intenso de cabeza, que son dolores focalizados que difícilmente ceden ante los medicamentos y que en algunas ocasiones vienen acompañados de náuseas, malestar estomacal y fotofobia, que es la molestia a la luz y también a los ruidos. Para sanar las migrañas es aconsejable que la persona tome conciencia de que no es perfecta, de que no tiene por qué tener la solución o la respuesta para todos los problemas y que aún así puede seguir viviendo. Si padece de migraña, probablemente sea de esas personas que siempre cree tener la razón. Y en esa lucha por demostrar que tienes la razón, tu mente está permanentemente buscando respuestas, agotando el conglomerado de neuronas y células gliales, así se llaman, células gliales que habitan en el cerebro. Si ese es su caso, le invito a que sueltes el control y bajes de la cabeza al cuerpo. Tome conciencia de quién eres y acéptese tal como es. Aun cuando sienta que no es tan brillante o tan sabihondo, como decimos nosotros, acepta que tal vez no tenga siempre la razón. No refute por competencia, por demostrar su superioridad. No tiene que demostrarle nada a nadie. Y sintiendo esto, pregúntese a sí mismo, ¿a quién tuve que demostrarle mi inteligencia y mi capacidad para hacerlo todo bien, para que me quiera cuando era niño? ¿Qué pasó ahí en su niñez? Fluya con la respuesta que reciba desde el inconsciente. Relájese, acepte la emoción negativa. Hay que vivirla, acógela, abrácela y suelta el máster control cerebral de una vez y por todas. Eso ya pasó y ahora no necesita demostrarle nada a nadie más. Usted verá que pronto serán las migrañas y las neuronas harán nuevas conexiones para que perciba los acontecimientos de una manera más compasiva con usted mismo, sin castigarse, sin juzgarse furiosamente como lo ha hecho hasta ahora. Y esa podría ser la causa y la raíz de su migraña. Tenga esto en cuenta. Puede escribirme a tusaludentusmanosmarti@gmail.com.
Y entre los grandes ganadores de los premios Grammy hay artistas latinos, incluyendo a una cubana, Roxana Romero, nos cuenta.
Nadie dejó de llorar en los Grammy el domingo después de la actuación de Camila Cabello. La artista cubana-americana dedicó First Father a su padre. La balada es sobre su papá y su continuo apoyo hacia ella. En mayo, Cabello, que no ganó el premio a Mejor Actuación de Grupo Pop a la que estaba nominada, comenzará una amplia gira en apoyo de su álbum Romance. Aimé Noviola celebró su victoria tras recibir el galardón por su disco A Journey Through Cuban Music. La cantante cubana compartió el premio a Mejor Álbum Latino de Música Tropical con Marc Anthony. La Academia también premió a Alejandro Sanz y su colección musical El Disco con la estatuilla de Mejor Álbum Pop Latino, mientras que la española Rosalía se llevó su primer Grammy por Mejor Álbum Latino de Rock Urbano o Alternativo por su disco El Mal Querer. Los grandes ganadores del año fueron Billie Eilish y su hermano Phineas, que se llevaron los galardones para Mejor Canción y Mejor Grabación, entre otros premios. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Y así llegamos al final de su noticiero estelar de las 11 de la noche. Gracias por acompañarnos. En los controles, Richie Pérez, sala de redacción Yolanda Huerga y Beth Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. Edición Álvaro Alba, producción Héctor Carrillo. Fuimos sus voces informativas.
Bruno Tokers.
Y Ricardo Espinosa. Muchas gracias. Buenas noches. Buenos días.
Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia. Con Maricel Hernández y Joan Andrés.
Cambiando de tema.
Comenzando este fin de semana, el sábado y el domingo a las 11 de la mañana. Por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial
para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
De ese mártir hermano.